nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3-5-1.
Pulso.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Poquita gente, querido Barton, esta noche, casi cercanos al récord de menos asistencia, este programa evidentemente va evolucionando hasta convertirse en el preferido de unos pocos. Vamos a saludar a la persona con la cual estoy intentando dialogar. Se llama Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar algunas noticias, que tenemos varias, ¿eh?
Sí, tenemos varias. Hay, el resto de la semana vamos a estar acá, en Gorriti,
sí, 59,
Gorriti 5963, en el galponcito de Radio del Plata. Pero atención, que en septiembre, ya el lunes 7 de septiembre, haremos el programa La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza. Va a ser 9:30 de la noche, allí más temprano.
Muy bien.
La universidad, para quien no sabe, está en la calle Florencio Varela y Perón. Florencio Varela, 1903, en San Justo, es esto. Después, el 9 de septiembre, que es un miércoles, estaremos en Chajarí, en Entre Ríos. Allí el programa será a las 10 de la noche en el auditorio de cultural de ahí de Chajarí, que está en 9 de julio y Salvarredi.
Muy bien.
Y también ahí nomás el Museo Evita.
Sí, ya daremos. Por ahora.
Creo que todo en esa semana.
Por ahora, atención, Universidad de La Matanza, atención al pueblo chajarí.
Allí estaremos haciendo el programa siempre con entrada libre y gratuita.
Bien, bien. ¿Hay alguna reflexión del día, algún pensamiento que las vivencias cotidianas le hayan despertado? Yo estuve viendo el partido de Boca.
Ah, yo vi un golazo, lo único que vi. Sí, después sí, no vi el partido.
Un partido interesante. Y por ahí dice el comentarista, dice, realmente dice, el segundo gol de Boca fue para el manual del contraataque. Y efectivamente fue una jugada de contraataque muy bien realizada. Boca
arranca el contraataque con una gran ventaja, el otro equipo pierde la pelota, está mal pisado, mal parado, y bueno, y Boca hace muy bien la jugada. Ahora dice, vamos a verlo, porque esto es para el manual del contraataque. Bueno, lo que se vio no es el manual de nada. Enfocan un contraataque en todos primeros planos y con cambio de cámara, según le iba tomando el jugador.
Claro, o sea, no sé.
Que vos no podés aprender nada del contraataque si no ves la cancha.
El panorama.
El contraataque no es un jugador llevando la pelota visto así en primer plano. Eso no es nada. Ni siquiera es el fútbol eso. No sirve para nada. Y bueno, vimos todo el contraataque, faltaba que mostraran las caras de los jugadores, nada más. Y eso es cada día, cada domingo es más insoportable la televisación que se hace de los partidos. Y yo creo que el próximo adelanto, los próximos adelantos del fútbol tienen que ser referidos al arbitraje, que cada vez cobija más serios errores, más inexplicables, caprichosos, y después en la televisación de los partidos, que me extraña mucho que con tantas cámaras como tienen, creo que son demasiadas.
Quizás eso, y también en la unión de las dos cosas, de los arbitrajes con la tecnología de
también,
la televisión.
También,
¿no? Que
también,
los reglamentos también puedan ayudar a los árbitros.
Eso realmente tiene que modificarse. Yo creo que la transmisión de los partidos presenta unas informaciones que no son las que algunos televidentes necesitan. El que verdaderamente está interesado en, por ejemplo, en ver cómo rinde determinado jugador o en entender el funcionamiento de los equipos, el que está interesado de veras, no recibe la información suficiente. Por ahí un tipo pierde una pelota infantil y vos no sabés quién es, porque no es tan buena la imagen como para que vos sepas. Y después de todo, los jugadores de 80 metros son más o menos parecidos, y más jugadores como los de este tiempo, y por ahí han jugado tres partidos. Entonces, ahí sí necesitas mucho el relator. Y si vos querés saber quién jugó bien y quién jugó mal, cosa que desde el punto de vista incluso profesional es interesante, y no te podés enterar. Porque los tipos siguen con su conversación,
de otros temas,
con su interminable conversación acerca de otros asuntos, una conversación que me parece que es a propósito para ocultar que ellos tampoco saben quién la perdió, y que seguir el juego, como lo hacían los relatores profesionales de otras épocas, es muy difícil, es muy difícil. Los Muñozes, los Víctor Hugos, justamente contaban, se jactaban de esa virtud, de la virtud de reconocer a los jugadores y de poder...
Del relato rápido al reflejo.
Del relato rápido al momento.
Al momento, eso es difícil.
Acá hay otra mora, y que es que la imagen está atrasada con respecto del sonido, lo cual les da una ventaja a los relatores para poder demorarse un poco. Pero a veces se apuran y dicen las cosas antes de que ocurran. Repito, vos ves que el tipo te dice un jugador que todavía no lo ha recibido. Y después hay muletillas que se transforman en una información, diría yo, equivocada. Si todos los centros son buenos, un buen centro de fulano, ¿cuáles serán los malos, no? Digo, porque se te agarra la costumbre de decir... lindo centro de fulano, buen centro, a cualquiera. Y bueno, todo eso me parece que es cada vez peor realmente, con las excepciones que todos conocemos, que son los relatores más profesionales y los comentaristas más exactos. Si no, en general no se recibe... No se recibe un buen servicio.
Quizás
esto
también...
no significa que yo esté en contra del fútbol para todos, ni nada. No, porque el otro día el partido del Barcelona contra el Bilbao...
Es lo mismo.
Era peor que esto. Era peor. Realmente. Quiero decir que en el mundo se está esperando una evolución en ese discurso que es la transmisión de un partido. Esa forma de comunicar es insatisfactoria, es extraña, está llena de incisos que son invasivos y no tienen nada que ver con lo que vos estás esperando recibir. Así que va a tener que aparecer alguien.
Sí, que ponga
un poco de ingenio en esto y se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Porque en otros deportes las transmisiones mejoraron muchísimo.
En
muchos otros deportes.
Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, nos presentan transmisiones estupendas. Pero en el fútbol no sucede eso. No sucede eso. Quizá porque es un deporte del cual todos saben algo.
Eso es difícil, ¿eh?
Sí, pero no se trata de saber tampoco tanto de fútbol, sino de saber también de cómo hacer una comunicación, de saber de comunicación, cómo se comunica, qué sentido tiene la imagen que recibe el espectador, cómo se combina esa imagen con los sonidos que se reciben, uno de los cuales es el del relato, otro es el rumor del público, ¿está claro?
Uh-huh.
Bueno, todo eso se maneja de acuerdo a un criterio artístico, pero más que nada comunicacional. Bueno, eso me parece a mí, con toda humildad, yo no sé cómo hacerlo. Me parece que habría que revisarlo. Esta es una opinión de alguien que recibe la comunicación y que la encuentra incompleta, absolutamente incompleta, y que encuentra que lo que se puede llevar después de haber oído la transmisión no le sirve para discutir seriamente el partido.
Es que
y debería servir.
Sí, debería servir.
Debería servir y no sirve.
Debería servir. Quizás me parece, arriesgando, que en búsqueda de más audiencias y de nuevas audiencias hacia el fútbol, hace algún tiempo, se sumaron tantos recursos que se terminaron haciendo transmisiones de fútbol como turísticas, ¿no? Para quien se asoma por primera
mucha razón.
Vez al fútbol.
El otro día, por ejemplo, yo no me acuerdo qué partido fue, pues imposible que haya sido incluso el del Barcelona. Estaban transmitiendo ya casi de modo insoportable, ¿no? La hinchada. Un tipo hablando con otro. Y creo que se comieron, o casi se comen, un gol. No, no fue en el Barcelona, fue en un partido de goleada. Bueno, no me acuerdo. Y pasaban imágenes así, a ritmo, quiero decir compaginadas con un determinado paso, de escenas tiernas de la tribuna. Una rubia que saludaba, un niño. Y estaban por patear un córner. Si hago memoria, me voy a acordar qué partido era. Qué sé yo, otro tipo, un pelado, alguien que abrazaba a su novia.
Cámara lenta, quizá también, porque estaba grabado.
Sí. Gol, viene el córner, patean el córner, pues pum, el cabezazo del tipo. ¡Ah! ¡Oh, qué sé yo! ¡Basta, hermano! ¡Basta! Ya hemos hablado muchísimo de esto,
sí.
Pero por ahora estoy solo en esto.
No, pero
estoy
absolutamente
solo. Nadie tiene nada que decir acerca de esto. ¿Por qué? Porque se trata de un tema deportivo y los mismos tipos que comentan deporte son los que hacen las transmisiones. Así que, ¿qué van a decir acerca de ellos mismos?
Quizás también estén aturdidos, digo, no sé cómo es la experiencia del relato deportivo, yo jamás hice nada ni que se le parezca.
Supongo que será muy difícil.
Pero me imagino que también desde lo profesional estarán aturdidos de tantos recursos técnicos y estar ya al servicio o descansados o con la pereza que da en la sobreabundancia de recursos técnicos, que me parece que el desarrollo histórico de esos recursos tiene que ver con la búsqueda de nuevas audiencias. Por ahí es el momento en que esto empieza a declinar y empieza a restar audiencia.
¿Quién sabe? A lo mejor hay tipos que les dicen que este es el camino.
Puede ser.
Que este es el camino, que el camino es que cuando se cae un tip, hay cosas que evidentemente están dirigidas. Usted ve que cada vez que se cae un jugador, si, ponele que la jugada siga, aunque la jugada sigue y sea importantísima, la cámara vuelve al jugador que se cayó, siempre.
Sí, sí.
Esto evidentemente es una directiva. Es una directiva, se cae un tipo, regodeate acá. Termina la jugada, primer plano de la cabeza del tipo que protagonizó la jugada, regresando. De modo que se produce el efecto de ver la cabeza en el aire desplazándose y la tribuna como fondo, sí. Y producen por ahí una cosa estética. Ahora, eso por ahí dura 5 o 6 segundos. Mientras tanto, la jugada siguió y de golpe sacó vuelve, el partido ya está en otro momento. Y vos no sabés cómo se llegó ahí, no sabés. Y a veces pasan cosas importantes y vos no las ves. Ni hablar de las repeticiones de todo cuanto sucede. Y especialmente de las infracciones, ni siquiera de las buenas jugadas, de las infracciones. Mm. Como si la infracción fuera algo...
que fuera parte del partido...
Bueno, puede ser que...
Es parte del partido,
como,
pero como del discurso.
Como toda, como toda infracción puede estar sujeta a debate, está bien por ahí que repitan las que son dudosas. Pero las que no son dudosas, ¿qué es? Y te ves muchas infracciones, te ves algunas buenas jugadas, los inicios de las buenas jugadas no los ves, ves siempre el remate, y por ahí el tipo que hizo la gran jugada estaba antes del remate, no, a ese no, al que hizo el gol. Tipo gambetea 8, se la entrega a uno, el otro tira al centro, el otro mete el gol, bueno, a partir de que él tira al centro, pum, gol, sí. Y la otra jugada nunca la verás. En cambio, si te ves todas las patadas estúpidas que hay, todas, y todas las caras que ponen los
de los técnicos y las
imitaciones. Claro, porque eso es cine, sí. Es cine, cara, una cosa, un acercamiento, para que vos veas la expresión. Bueno, basta, hermano, bueno, basta.
Yo insisto en que tiene que ver con las audiencias, creo, porque de hecho un partido de fútbol cualquiera, hoy, mide más rating que hace 10 años y hace 10 más que hace 20. Y el camino fue este. Y con la lógica del rating, bueno, sucede esto.
Me parece poca explicación para mucho problema.
Sí, sí, pero... es un problema de... No, no es una explicación.
Puede ser que eso pase, pero sí. no le veo mucho la cadena, ¿no? Yo creo que hay una escuela que se fue haciendo de esta manera. Una explicación fácil es que es más fácil transmitir así que de la otra manera. Te da descanso, te permite respirar. Si vos tenés cada 30 segundos un tipo que te da información superflua, ¿no?
Sí.
Le das pase al tipo que está en la cancha. Dice, a ver, resíteme los suplentes. Ya te los dieron los suplentes.
Sí, sí.
Te lo dieron al principio del partido, te lo dieron en el primer tiempo, te lo piden de nuevo. Pero no, otra vez, deme los suplentes. ¿A quién le importa los suplentes? Bueno, no importa, te dan. Mientras está hablando el tipo de los suplentes, vos no hablás. Y mientras está hablando el comentarista, vos tampoco hablás. Y son demasiadas entradas, mejor dicho, demasiadas salidas del dramatismo del partido, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Discúlpeme esta intromisión como hincha, ¿no? Como tipo que sabe de nada. Yo no sé ni de televisión, ni de radio, ni de fútbol. Pero... sé mucho de mirar. Y lo que veo no me gusta.
Sí, además no alcanza con mirar un partido por televisión, digo. Porque si no, uno le diría, no, saque el volumen. No, no se trata de eso, porque el relato también tiene que ver con las imágenes.
Claro, y tiene con lo que se dice. Exactamente, es toda una comunicación integral que tiene que estar. No es que yo escucho la radio al mismo tiempo,
claro,
veo la televisión primero. Ahora ya no se puede porque por ahí un retraso
de tiempo, sí,
de la imagen, pero igual así, esto es un monstruo, sería,
sí,
¿no?
Un Frankenstein,
claro. Entonces yo miro el programa de Tinelli pero con el audio de la nata. Igual, listo,
lo felicito.
Bueno, ¿qué le ha pasado en estas 24 horas?
En estas 24 horas me pasó de todo, pero ahora vine comiendo en el auto.
¿Cómo?
Vine comiendo en el auto.
No se puede, usted sabe, no se puede comer en el auto.
¿Está prohibido eso?
Está prohibido, me parece a mí. Yo se lo quería consultar.
¿En serio está prohibido?
Sí, por ejemplo, tomar mate en el auto, ¿está permitido?
Yo pasé
no,
por...
¿no? Y sí, ¿por qué hay tipos que vienen tomando mate?
Yo pasé por muchos controles policiales tomando mate.
Es porque usted no sabía.
No, no, bueno, pero no se trata de no saber. La ley, no importa si usted la sabe
no,
o no
sé,
la sabe.
No, el error no justifica nada, pero Pero digo, ¿usted por qué lo hacía? Porque así como quien pasa al galope por enfrente de la comisaría.
No, pero no,
¿para
no.
¿Hacer una provocación?
No, provocando.
¿O porque
no.
a usted le pareció que tomar mate nunca podía ser contrario a la ley?
Me pareció que no podía ser contrario a la ley si le convidan el mate. Ahora, si usted se está cebando el mate, sí. Usted está solo en el auto.
A mí me parece que...
¿Que ninguna de las dos?
Que ninguna de las dos cosas, no, no, no. Tiene razón usted que si te lo convidan el mate tiene más sentido. Pero es muy difícil manejar tomando mate.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Entonces, si no está prohibido, debería prohibirse. Un tipo que va a 190 tomando mate...
Bueno... bueno.
Pero sí, está prohibido una... también comer... Ahora, ¿está prohibido para el que maneja o también para el acompañante? A no, mí me parece no, que no. Para todos.
No, señor, ¿y qué? Hay gente atrás, en el asiento de atrás.
Para mí comiendo. Tiene que estar prohibido en todo el ámbito del automóvil.
No, quizás podría
sí,
estar...
Sí, señor.
No, pero espere.
No importa quizás, lo que usted me diga.
Quizás está prohibido...
Sí.
Tomar bebidas calientes, por ejemplo. Eso es peligroso.
Eso es mucho peor, porque se te cae la bebida caliente en el regazo,
sí.
Si me permite la expresión.
Sí, qué linda expresión.
Y con el salto y el grito que uno pega, descuida la conducción y sobre llovido mojado, uno se estrella contra el segundo árbol.
Y bueno, por eso...
Por eso quizás... mismo, señor, buenas tardes,
buenas tardes.
Es que no podemos dejar que nadie coma ni beba en el interior de los vehículos. Y es más, estamos dispuestos a prohibir el comercio de alimentos de sí. cualquier índole sí. a lo largo de todas las rutas.
Pero como yo no
de
tiene un
manera
viaje.
Tal que si usted quiere comprar un producto alimenticio, tendrá que ser en un lugar que esté a más de 500 metros de cualquier ruta.
Pero se tiene que desviar, usted tiene un viaje largo que se para en Atalaya a comprar media luna.
Por eso, chau.
¿Chao qué?
No puede comprar más media luna. Cerrado Atalaya.
No, ¿por no.
Qué? Sí, porque el tipo compra media luna, empieza a comer media luna a dos manos.
Sí.
Mientras maneja, accidente.
A una mano, en tal caso, puede comer la media luna. Escúchame, entonces, ¿por qué hay locales habilitados, como el que yo visité hoy, que usted entra directamente con el auto al local gastronómico y le van diciendo... Una voz que habla por un parlante.
Me interesa, aunque dudo que exista eso. Usted se la pasa viendo cosas...
Existe esto,
que solamente
señor.
Existen en su imaginación. Nadie vio un establecimiento como ese. ¿Quién entró a un lugar y oyó una voz?
Es así, es
¿Este
como...
oye voces?
Cuando ve ese lugar, sí. Es como un autocine...
¿Así de amplio?
No, tan amplio no. Pero usted nunca se baja del auto. Nunca Ajá. se baja del auto.
Antes había lo que se llamaban guindados, debajo de los puentecitos esos que hay en Libertador y el Pacífico.
Sí.
Y ahí vos pedías, venías con una dama, tenías que ir con una mina. Solo quedaba medio fulero.
Sí.
Entonces pedías, no sé qué, algo canchero.
¿Qué es algo canchero?
Una Cuba Libre es algo canchero.
Ah.
O una Coca-Cola con Fernet.
Sí.
Muy bien, te traían y vos empezabas a decir cosas, qué sé yo, tomaban Fernet.
Pero con el auto detenido.
Con el auto, sí, ¿cómo va a tener?
No,
porque
bueno, no,
andar dando vuelta a la manzana mientras...
Sí.
Ahí donde vas vos que...
Sí, pero...
No podés parar el auto, ¿cómo es? A ver,
no,
contámelo.
Usted está circulando.
Contámelo, vos venís con el auto por la calle.
Vengo con el auto, bueno, entra.
¿A dónde? ¿Qué dicen?
Como
puerta?
Una playa de estacionamiento, dice.
Bueno, muy bien.
Ingresa. Hay un cartel que tiene opciones, hamburguesa, con papa frita, con esto, con lo otro, bebida, tanta plata. Y de un parlante le dicen, ¿cuál es su pedido? ¿Cuál es su pedido?
¿Qué te dice?
¿Cuál es su pedido? Y usted le dice...
¿De golpe vos estás andando y te lo dice?
Sí.
O te dice,
va avanzando.
Pare aquí que le vamos a decir algo.
Pare aquí.
Ah.
Hay postas. Uno, dos, tres,
claro,
cuatro.
Y vos parás, ¿no? Y de golpe sentís...
No sabe para dónde
viene.
Y usted le habla y no sabe para qué lado hablar.
¿Y usted tiene que hablar?
Y porque le dice, quiero...
¿Y qué vos pone para hablar así?
A la nada.
Así como de portero eléctrico.
Claro.
El hombre de este tiempo ya está acostumbrado a hablar con nadie.
Sí.
Casi lo difícil es hablar con alguien. En general... Siempre te atienden máquinas, así que eso no puede ser que le produzca a usted un espantamiento de pajuerano, ¿no?
No.
Que oye que le hablen, conjetura que es una máquina y empieza a hablar.
Sí.
¿Y qué dice, por ejemplo? ¿Saluda? No importa.
No, le dice, no.
Le dice, por ejemplo, a mí, papa frita.
Sí, pero ¿cuál
el pedido tiene que ser preciso y completo y sin arrepentimiento, me imagino.
Sin arrepentimiento, además que como está muy pautado el pedido. Usted tiene, por ejemplo...
El 7.
Claro, el 7. El señor lleva el 7... Pero usted le pregunta, quizá, ¿se puede hacer la mitad del 7
no,
con las papas del 6? Pero
no.
Sin, o sea, bueno, pero entonces el 7, pero sin las papas.
¿Se puede o no se puede?
Es una discusión.
O sea que el que te atiende es un tipo.
Hay una persona
en el lado. Claro, no es una máquina. Si fuera una máquina no podrías.
No, hay una persona.
Un tipo, y por ahí te está mirando el tipo, atención.
Sí.
Por ahí te está mirando... Y te dice, ¿cuál es su pedido? Y vos no lo ves al tipo, pero el tipo te está bichando.
Usted se rasca.
Claro, tanto. Dice, no te rasqué la cabeza cuando me hablás. No, le dicen
no, y usted no sabe dónde está el tipo. Por ahí está en las Islas Caimán, ¿vio? Como,
claro, puede ser como en ciertos pedidos de servicio que uno hace, por ejemplo, que lo den de baja de determinada biblioteca. Y sí. Te atienden en las Islas Caimán unos tipos...
Sí.
Bueno, que... Y así.
Claro, le dice, bueno, que usted tiene que hacer el trámite. En la, ¿usted de dónde es? Le pregunta.
Sí.
Entonces le dice, bueno, yo estoy en Buenos Aires. Y le dice,
no
bueno.
Puede.
En el, no, le da una dirección de Olavarría, por ejemplo.
La vaya y tiene que trasladarse.
No, interpretando que eso es a 5 cuadras de su casa.
Exactamente.
Dice, no, pero me queda unos cuantos kilómetros.
Bueno, pero volvamos al.
Bueno,
a esto.
Usted empieza a hablar a alguien.
Bueno, usted está describiendo un McDonald's.
Hace el pedido.
No hay nada nuevo.
Usted había salido.
No,
usted lo conoce.
No, querido, lo que está haciendo falta es eso mismo, pero trasladado
a la milanesa
napolitana.
Sí.
Al restaurante y a una categoría mayor.
Sí, señor.
Uno va con una mina y dice Autorestaurante. Ahí está Clark.
Bueno, no sé, ¿usted le parece?
Listo.
Clark?
O Pedemonte, autorrestaurante. Bueno, pero no. Usted te va con la mina y.
¿Qué va a pedir?
No, primero. Muy buenas noches. Gracias por elegirnos. Eso es lo peor, ¿no?
Sí, gracias por elegirnos.
Es de compañía de micro.
Sí, sí.
Muy buenas noches.
Nadie eligió algo que le diga
eso.
¿Cuál es la especialidad del chef, la sugerencia del chef? Le dice.
La sugerencia del chef de esta noche
sí.
Es que sigan de lado.
No, usted, por ejemplo,
ahora,
le dice... Le dice platos que usted tiene que preguntar qué son. Porque, por ejemplo, le dice... claquet con habas y papas rústicas.
Sí, ¿y qué es eso, por favor?
Claro, entonces le tiene que explicar que la claquet...
No, hay un lugar donde estacionás y te explican. Explicaciones.
Claro, y ahí para.
Luego vos paras ahí...
Está lleno.
Sí, ¿qué quiere que le explique?
Sí.
Y bueno, por favor, la rosa, la cubana, ¿con qué es? Con banana, ¿con qué va a ser? Y,
claro, y bueno, y una vez que le explicó que vuelve a hacer el pedido, vuelve
sí,
a...
No lo sé, hay muchos puntos oscuros, incluso ahí donde usted me dijo.
No, pero ¿sabe lo difícil?
La primera pregunta es, ¿ahí aparece en algún momento una persona?
A lo último, la que le cobra.
¿Y el que te la entrega?
Sí, es la que le cobra.
Ah, bueno, creo que es un robot. Para mí, el que te lo entrega tendría que ser un tipo vestido de mosaico, que se acerca al coche tarde, y te pone, como te ponían antes, te abre la ventanilla y te pone una especie de mesita adosada a la ventanilla del auto, mesita que incluso te raya un poco, te la pone ahí con un mantelito.
Pero ¿y usted tiene que seguir viaje? ¿Por qué no se baja?
No sé cómo se resuelve eso, porque ¿qué pasa con su acompañante?
Del otro lado, un avión le queda.
Claro, lo mejor es decir, ¿por qué no entran y se sientan?
Claro, señor.
Y
eso...
listo.
No, pero esto es para
terminamos
gente...
con toda esta farsa.
Esto es para gente que no quiere perder tiempo, que necesita seguir viaje.
No, que se la va comiendo.
Claro.
El 90% de las personas no se paran a comerse lo que han comprado ahí, sino que se la van comiendo.
Se la van comiendo.
Se la van comiendo por el camino,
sí.
Loco.
Ahora es difícil todo lo que sea puntos de apoyo, de la comida ya en el auto en movimiento, ¿no?
No hay punto de apoyo. Cada uno más o menos la va agarrando como puede.
No, pero usted tiene...
Por eso están en una bolsa y comer, tener que morfar. Es todo casi siempre sándwiches.
Sí.
Morfar medio arriba de la bolsa para que los pedazos que se te van cayendo de la boca te caigan adentro de la bolsa y después ya en una segunda selección te lo morfas.
Sí, pero no, bueno... Cuidado que hay tableros del auto muy generosos, por ejemplo, para las papas fritas.
No, el tablero que tengo yo está en un plano inclinado tal que no hay nada que se sostenga más de un segundo.
Pero no tiene una parte no, que es como una repisa.
No, señor. No,
porque
no,
es muy hueco.
No son así los autos.
El mío tiene un agujero, un hueco.
¿Un hueco?
¿Un hueco?
Le habrán afanado el estéreo.
El tablero está como más metido, empotrado, y hay lugar para tirar papas fritas, que es lo que hice yo.
Ah, para lo que sobra.
Poner papas fritas ahí, por ejemplo.
Otro asunto, la pinapro.
Sí.
La propina, ¿a quién se la da?
Y ahí no hay propina.
¿Cómo no va a haber propina?
No, señor, eso no. Es el precio justo, le dicen...
Bueno, pero en un restaurante de jerarquía...
Sí, debiera darlo.
No. Y además, no... Un agujero anónimo dice propina. No,
no, eso
el tipo que da propina quiere hacer un poco de bandera.
Sí.
Quiere agarrar, tome, tome, sírvase. No se lo va a gastar en pavada. Porque... y le da 5 mangos.
Sí. Sí, se podría establecer eso de algún modo. No hay algo así de un restaurante, por ejemplo, una parrillada. Hay cosas que no se pueden llevar en el auto en movimiento.
Una parrillada debería estar también prohibida en todas partes.
Pero veo que le traen el brasero.
Por eso, es peligroso. Una parrillada viene un tipo con una especie de sable.
Sí.
Y están ensartados ahí, justamente como churrasco de croto. Chorizo, pedazo de carne, cosas así. Y si el tipo trompieza.
Sí, sí.
Justo cuando se encamina hacia ti. Con los manjares abrochados. Por ahí te ensalta vos también.
Y sí, es un chorizo.
Y sos el punto final de la broché.
No, sí, eso es peligroso. En general es peligroso, imagínese.
Es muy
para peligroso, el auto.
Una parrillada es muy peligrosa. Gente que por ahí pasa delante de ahí de la vaca de la puerta, ¿viste?
Sí.
Esas brasas por ahí buscando el baño.
Se mete.
Una señora.
Cruza la brasa de...
Claro, se empieza a caminar arriba de las brasas como hacen los mormones.
Los mormones no caminan arriba de las brasas.
¿Quiénes
señor?
Son esos que caminan arriba de las brasas, señor?
Son, no sé, algún faquir.
Sí. Bueno, yo creí que eran los mormones.
No, quizás...
O los tipos en los juicios, en las ordalías.
No.
En el juicio de Dios vos vas, te presentás ante la jueza, creo que ahí en Carlos Pellegrini. Te hacen caminar arriba de las brasas para ver si es cierto que vos cometiste o no la infracción.
Ahí sí lo hacen caminar arriba de las brasas. Pero, no sé, quizás haya algún mormón que también camine arriba de las brasas.
Bueno,
pero no en tanto que
disculpe,
mormón.
Disculpe, fue una metáfora inocente.
Sí.
Una señora, por las razones que fue, se cae a las brasas. ¿Qué pasa? Y nos arruina la comida todo.
Bueno,
porque
señor...
no es solamente la señora. Yo estoy comiendo aquí con mi señora.
Sí, ¿no usted no conoce a la otra?
Aquí, no.
Sí.
Estoy con mi señora y una vieja se cae entre las brasas, empieza los gritos, qué sé yo, la tienen que apagar con soda. Y es un mal momento para todos.
Bueno, pero no se trata de mal momento, señor.
Yo hice todo, no voy a apagar.
Bueno,
me arruinaron la comida. Ustedes tienen que poner ahí alrededor de las brasas.
¿Qué, una baranda?
Una baranda, una reja, porque viene un niño. Yo por ahí vengo con un niño de 3 años, sale corriendo, se queda ahí ensartado con el chancho.
Los chicos...
Está clausurada.
No, ¿qué clausurada? Los chicos...
Clausurada, todo esto me lo estoy imaginando, pero nosotros somos de aquí, de la comisaría.
Sí.
Clausurada la parrilla.
Pero no, ¿cómo clausurar la parrilla? Está bien apartada.
Sí, señor, y ya que estamos, clausuramos también...
¿Qué?
Todos los restaurantes que te tiran comida dentro del auto.
¿Pero por qué va a clausurar eso? Es una...
Porque también es peligroso, señor. Listo, punto.
Bueno, siempre algún margen de peligro existe.
El baño.
¿Qué pasa con el baño?
¿Cómo funciona el baño? ¿Queda dentro del auto también? ¿Cómo es?
No, el baño, si usted quiere, entra a las instalaciones y va al baño.
Para mí tendría que haber un baño afuera. Si yo elijo no entrar...
Bueno, en algún momento se va a tener que bajar del auto, porque todo lo quiere
en
hacer...
En mi casa solamente.
Bueno.
Ahí, si me tengo que bajar, ya es otra cosa.
Sí,
¿por qué
sí.
Los kioscos para comprar cigarrillos no son así que arrimás con el auto? Porque están en la vereda.
Sí.
La única manera sería arrimar, subir el auto arriba a la vereda y decir un particular de 10 pesos. Sí.
Bueno, hay un kiosco de revistas,
¿sí?,
que tiene una ventana, está por ahí, creo que por la calle Colombres, que tiene una ventana por la espalda del escaparate.
Perfecto.
Para que usted pida
por la espalda del kiosco de lata.
Claro,
los diarios viven ahí, ¿no?
No
viven. Sí, para mí viven ahí, porque yo los he visto salir de adentro.
Pero bueno,
mañana temprano salen de adentro, agarran cuando quieren dormir, cierran todo y se meten arriba a la pila de diarios.
Pero si algunos no tienen ni espacio porque guardan todas las revistas, los diarios.
Siempre hay un espacio para meter una persona ahí, más un diariero que está acostumbrado a dormir así. A dormir,
bueno, no
con
sé,
incluso el olor a revistas, editorial.
Es calentito, además de los papeles.
No, es muy frío.
No, si usted se tapa con los diarios y con las revistas.
Ah, sí, pero después ya quién se lo vende.
Bueno.
Un diario que... ¿Sí, qué pasa con este diario que está todo arrugado?
Ya vino, pero es el de ayer.
Y con olor a tulipán negro.
Bueno, pero ese, no hay muchos kioscos con ventana del lado de atrás. Para que, además tiene el tipo un cartel que dice, pida el diario aquí.
Pida el diario por atrás.
Pida el diario por atrás. Igual creo que nadie lo pide por atrás, ¿eh?
No crea.
Es difícil detenerse ahí. ¿Qué pone? ¿Las balizas? Pone las balizas.
Es difícil, sí, claro.
Le frena, le toca
a tocar la corriente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy pidiendo el diario por atrás. ¿Qué es?
No puede ser, señor, tiene
bueno,
que seguir.
¿Quiere que veamos qué dicen
hay mensajes
oyentes acerca de este asunto? A saber, el restaurante en el auto. Yo creo que debería ser prohibido inmediatamente.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bueno, es muy difícil para mí hacer esta operación, ¿eh?
Despegar las hojas.
Sí. Dice Bárbara Daniela: mis queridos, gracias por tantas noches de cultura y compañía. Espero verlos pronto por Rosario. Me gustaría que algún día trataran el tema género literario, sus definiciones, teorías y problemáticas. Me parece muy interesante escuchar sus puntos de vista. Los espero esta noche. Bla, bla, bla. Muchas gracias, Bárbara.
Bueno, aquí una persona que... creo entender que pide cierto anonimato. Dice, ¿cuándo vienen a Rosario también? Dice,
debe ser la misma persona esta, Bárbara Daniela.
Sí, no.
Porque ya me parecía que algo raro había acá.
Dice, ¿sí? mi marido fanático de usted. ¿Esa tiene marido, Bárbara Daniela?
No dice, pero si no lo dice aquí es porque ya pensaba decirlo ahí. Urubíker Eliana dice...
Pero espere que no le dije lo que dice. Dice, mi marido es fanático de ustedes, no se pierde nunca la venganza y me gustaría darle una sorpresa.
En otro orden de cosas.
Tengo hotel.
¿Tengo qué?
Hotel, un hotel. Un centro de convenciones. Todo gratis. Dice, si me contactan por privado... hacen el problema acá.
Eso que usted, todo eso que me dice me huele a puchero enfermo.
Sí. Esos son
todo
todos los datos.
Eso es algo para mí pecaminoso e ilegal, cuanti menos.
No, ¿por qué ilegal?
Así que no sigamos adelante porque podemos meternos en un gigantesco conflicto. De golpe vamos a estar sorprendidos por un marido indignado y
sí,
armado
adentro de un hotel.
En un centro de convenciones en calzoncillos. Que es algo que no me gustaría que me ocurriera.
Bueno.
Tomás Marcovecchio dice: escuché la sección doctor me duele aquí y les cuento que tengo un amigo que padece de dedo en resorte.
Ah, esa, el que tiene,
sí, el que tiene el dedo que no lo puede enderezar.
Sí.
Y también de un mal capilar que no mencionaron, crecimiento desigual del vello facial. Me cuenta lo frustrante que es querer dejarse la barba, pero que solo le crezca en algunas partes y en otras no.
Ah.
Bueno, así es como ocurre con la barba, salvo que usted sea un perro, por ejemplo.
Sí. No, pero o sea, hay gente que la tiene como muy en archipiélago la barba, con islas de pelos. Entre
se
islas
usa mucho la barba, sí. Casi todos los actores usan esa barba...
¿Medio lampiña, dice usted?
No, medio que no terminaron de dejarla crecer.
Ah, sí, sí. Pero ahora también se está empezando a usar la otra barba, la barba bien larga.
Ah, sí, sí.
Estilo...
Sí, no vi ninguna persona todavía.
Sí, señor.
Pero es solamente porque es tarda en crecer.
Acá hay alguno también, no quiero señalar con el dedo.
¿Qué más?
Rodolfo García dice, hoy fui de compras y de vuelto me dieron caramelos.
¿Otra vez?
Dígame, ¿sí? ¿Por qué otra vez?
Cuando yo era chico por ahí te daban caramelos.
Sí, me parece que ahora no es tan habitual esto, ¿no?
No.
¿Y si usted sabe si hay una ley que prohíba esto?
Sí, sí, tiene que haberlo, señor. A mí me dieron, por ejemplo, me acuerdo cuando compré el último auto. Yo pagué con un cheque.
Sí.
Y me dieron 2.700 pesos en caramelos.
¿Usted por qué es de la Semana de la Dulzura?
Hola, dice Pame Rodríguez. Ya se resolvió el problema de transmisión. Ya los puedo escuchar en Jujuy. Qué cosa,
ni siquiera sabíamos
que había un problema. Lo escucho desde los 15 años, ya tengo 28 y tengo dos niñas. Evidentemente ha habido problemas de transmisión. Ahora lo escuchamos las tres todas las noches. Bien.
Raquel Andino dice, anoche hablaron de lo mal que se habla por estos tiempos, me hicieron acordar a mi padre.
No hablamos de lo mal que se habla por estos tiempos. No hablamos de eso.
Hablamos
de las malas palabras cuando son innecesarias.
Y en los medios de comunicación.
Y en los medios de comunicación, no de lo mal que se habla en nuestro tiempo. Sí, también hablamos de eso, tiene razón. Porque recuerde Barton, que hablamos de una manera de relajar.
Sí, pero eso también en los medios.
Pero en los medios y en la vida también, ¿no? De relajar la fonación y que por algún motivo resuena en el cerebro, que también se relaja, y usted observó con mucha inteligencia que por ahí el camino es el inverso, que primero se relaja el cerebro y después...
Una relajación
es hablar mal y hasta peor que hablar mal, porque también pensar mal. Bueno, no importa.
De todos modos, Raquel Andino sí dice algo que sí dijimos ayer, porque dice, de chica mi padre siempre me enseñaba, ¿se acuerdan que ayer me llamó?
Sí, qué malo tener un padre que siempre algo.
Bueno, ella dice que su padre siempre le enseñaba que si quería que me escucharan, dice ella, que hablara bien, y si quería que me lean y que escriba bien.
Claro, yo crecí en un lugar donde justamente cuando hablabas bien no te escuchaba. Cuando escuchaban a alguien que hablaba demasiado bien, le metían una piña.
Sí, eso.
Así que eso me enseñó también
a andar
por calles adyacentes, ¿no? Para poder salir de apuro. Dominga Smith. ¿Cómo me gustaría llamarme Dominga Smith? Agradece por haberle dicho cómo se llamaba aquel tango que resultó ser traicionera y también por cantar un fragmento de él. De nada. Urubí Quereliana quiere saber cuándo iremos por Uruguay, no sabemos.
Bueno, aquí Borkenstein, que está escribiendo todas las noches.
¿Qué quiere Borkenstein?
Dice que con respecto a lo que hablaba anoche, por ahí Popper no fue muy justo con Hegel, opina Bernardo. Dice, la dialéctica materialista de Marx no es exactamente la del anterior, pero además...
¿Qué dice? No entiendo.
Dice que Popper no fue muy justo con Hegel, esta es su opinión.
¿No fue muy?
Muy justo.
Con Hegel no, ni con nadie.
Dice, la dialéctica materialista de Marx no es exactamente la del anterior, o sea, la de Hegel.
No.
Dice, pero además la dialéctica del amo y del esclavo no está nada mal para reflexionar.
¿La dialéctica de quién?
Del amo y del esclavo.
Sí, está bien. Popper en realidad hizo todo. Su demarcación acerca de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia, que es un descubrimiento ahora imposible de ser evitado, ¿no? Incluso por quienes después siguieron refutándolo a él mismo. Pero lo hizo para molestar muchísimo a sus peores enemigos, que eran el marxismo y el psicoanálisis. Así que es cierto que la mayoría de las veces es tendencioso. Pero es muy genial, Popper, muy genial. Sí. Bueno, Lucía Cortés Dice, lo sigo queriendo y disfrutando. Quiero escuchar el tango más triste que se les ocurra. ¿Eh?
¿Cuál se le ocurre?
Había uno, este es de muy mal gusto, pero es muy triste. No, no lo voy a contar, es de muy mal gusto. Elijo no cantarlo. Se llama Alegre, es un tango supuestamente gracioso, pero que empieza con una colección de desgracias. Déjese en broma. Listo. No, no conozco ningún tango triste. Son todos muy... Escuchar tango me pone de muy buen humor.
Daniela Gómez dice, todas las noches los escucho. En mi clase de filosofía tomamos dos capítulos de ustedes. Uno de la muerte de Sócrates y el otro de no me acuerdo. ¿Eh? Soy de Río Colorado.
Ajá, de Río Negro. Eso no explica nada. Leo Herlein, qué cosa el ser humano, ¿no? Es nuestra sección. Sí. Estoy con las gestiones para traerlos con el programa a Madryn. Espero sea pronto. Un gran abrazo y bienvenida a Fábregas. Si pudieran regalarnos Nature Boy, que es una canción que yo suelo cantar, pero cuando puedo hablar o cuando puedo...
Sí.
Cuando puedo hacerlo sin caer redondo, no es el caso. Bien. Gustavo Siécola.
¿Qué dice?
Bueno, me dijeron que para hacerle una inspección a esta debería ir a la misma. Cuando llegué a la misma estaba cerrada y me quedé con esta en la mano. ¿Pueden decirme qué puedo hacer?
Sí, sí, podríamos decirle, pero...
Sí.
Es de mal gusto.
Bueno, yo no tengo más mensajes. ¿Usted?
Yo tampoco, de modo que...
Es el mejor momento para hacer una pausa y repartir panfletos de...
Popperianos.
De los dialécticos hegelianos. Sí, sí. Bueno.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
¿Tenés pulso? Tenés vida.
Gran semana en Cocina de Culturas. Arranca el ciclo de charlas con Pablo Sigismondi. Un concierto imperdible de Adrián Yáñez y Roxana Ahmed. También Alex Pandev, Pachi Herrera y Chani presentan sus discos. Además, Vuelos Revueltos toca para toda la familia. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián, en 95.1.
Tenés pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
Sin querer te lastimé. Sin querer te abandoné. Sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse el dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. En Buenos Aires, mañana también estaremos aquí y el viernes del mismo modo.
Tengo aquí un mensaje que yo pensaba que era de Borkestein, pero no sé. Es también acerca de lo de ayer, ¿no? Y dice, usted comentó, dice así, hasta 1887, esto lo dice después, Los físicos habían resuelto la cuestión de que la luz tiene un comportamiento ondulatorio y que, sin embargo, no necesita del aire para propagarse. Por ejemplo, en el espacio exterior, donde no hay atmósfera, se propaga. Si era onda, debía tener un medio elástico donde se difundiera. Y por eso apareció por comodidad el éter. Es cierto, una historia de equivocaciones científicas, hija de que la luz se comportaba de un modo que no entraba muy bien en ningún molde. Finalmente, los señores Michelson y Morley demostraron la inexistencia del éter. Y finalmente se aceptó que la luz es una onda y a la vez un flujo de partículas. Bueno, está bien. Pero eso eso contradice lo que usted comentó acerca de la imposibilidad de que una cosa sea algo y al mismo tiempo sea otra cosa. En realidad exactamente no es así lo que yo dije, sino que una cosa sea y no sea al mismo tiempo una cosa. Pero estos son principios lógicos que son los que hacen a la definición de una contradicción. Y no tienen que ver con los descubrimientos realizados acerca de la luz, que se comporta al mismo tiempo como si fuera una onda, como si fueran corpúsculos o partículas, como dice usted. Bueno, es así. No se sabe mucho más tampoco de eso, pero se sabe lo suficiente como para admitir esa realidad. Pero a mí no me parece que haya una contradicción lógica en esto. Las contradicciones lógicas son las que provienen de una infracción a las reglas de la lógica. Entonces, la primera cosa es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Digo, eso como un ejemplo. Y puede ser que yo le haya dicho que una cosa sea una cosa y al mismo tiempo otra, lo cual sería un error, porque en realidad sí una cosa puede ser una cosa y al mismo tiempo otra. Pero en este plano de circunstancias que usted pone, ¿no? Algo que tenga un comportamiento que pueda ser visto de dos maneras, etcétera, etcétera. La argumentación que yo usé ni siquiera es mía, es de Popper, de manera que no creo que no haya pensado en eso, ¿no? Y puede ser que yo lo haya dicho incorrectamente, pero el argumento es que una contradicción es una contradicción lógica. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto es así. Y esa clase de contradicciones no hay en la ciencia. Lo que hay son contradicciones de las escuelas filosóficas. Una ve el mundo como una cosa y otro lo ven de otra manera. Unos creen que se puede conocer y otros creen que el conocimiento es imposible. Esas verdaderamente son contradicciones, pero que son muy aplicables a la historia de la filosofía, a la historia del pensamiento y a las formas de ver el mundo y de concebirlo, pero no a situaciones científicas concretas. Eso es lo que dice Popper, con toda la injusticia que usted quiere, pero eso es lo que dice. Eso es lo que dice. En la ciencia no se encuentran esas contradicciones, y uno debe, para pensar, la manera más correcta de pensar es no admitir contradicción. Cuando se descubre una contradicción, bueno, entonces se sospecha fuertemente que la tesis no vale. Es falsa. Y en realidad, como dice nuestro amigo Wagenberg, la contradicción sirve para que la ciencia hable con la voz más fuerte que puede, con la voz más fuerte que tenga. Y la voz más fuerte que tiene la ciencia es para decir no. Cuando se descubre un solo caso que contradice una tesis, la ciencia dice no, y lo dice fuerte. Por ejemplo, usted dice, cuando se revolea una moneda en el aire, no importa cuál fuere la fuerza que usted viniera a imprimirle o el ángulo con que la arrojara, la moneda siempre va a caer cara.
No.
Bueno, entonces usted empieza a revolear. Y cae en una de esas, la quinta revoleada, cae seca. Bueno, entonces dice, no, no es así, ha caído seca. Este hecho contradice lo que la tesis, y entonces nuestra respuesta es no. Pero la ciencia dice no a los gritos y dice sí murmurando, dice Weinberg. Porque suponete que vos tenés una moneda de dos caras y decís, si usted tiene una moneda de dos caras y la revolea, siempre va a salir cara. Usted revolea una, dos, tres, cuatro, cinco veces y el sí es un sí, pero tenemos que esperar porque por ahí viene una revoleada que no es la prevista, y es más inseguro decir que sí que decir que
no.
Porque el sí admite que en algún momento aparezca el hecho que venga a derrumbar la teoría, y el no es el hecho que derrumba la teoría y la derrumba para siempre, mientras que el sí la sostiene por un rato. Así que para eso necesitamos la contradicción, es el elemento lógico más fuerte que tenemos, la contradicción entre los hechos y lo que se postula. Después vienen, si queremos hilar fino, qué son los hechos, etcétera, etcétera, pero ese es otro asunto. Bien, discúlpenme estas cosas. Bien. no tienen que ver con aquello por lo que la radio me paga, que sigo sin saber qué es. Hablaremos hoy de cabezas extrañas y misteriosas. Es un tema de miedo.
¿Cabezas?
A mí las cabezas separadas del cuerpo me dan mucho miedo, y solo hay una cosa que me da más miedo, que son las cabezas que están junto a un cuerpo. Comenzaremos por la mitología griega. Famosa fue la cabeza de Orfeo. Como sabemos, Orfeo fue el poeta más grande, más famoso de todos los tiempos, poeta y cantor. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a las fieras, como todos sabemos, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música, como en las películas norteamericanas de rock and roll. En zona Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se alzan todavía en la posición de una de sus danzas. Les parecerá que esa posiciones angulosas que tienen algunos árboles, particularmente cuando carecen de hojas, recuerdan ciertamente a algunos bailarines, y parecen que los árboles hubieran estado bailando y, sorprendidos por el paso de un viajero, hubieran dejado de hacerlo al menos hasta que el viajero terminara de pasar. Cuando Dioniso invadió Tracia, Dioniso es Baco para los romanos, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Ofendido, Dioniso hizo que lo atacaran las ménades, y las ménades lo despedazaron. Arrojaron su cabeza al río Ebro, al río Ebro con H. No debe confundirse con el Ebro del norte de España. Sí. Pero quedó flotando el melón y siguió cantando hasta llegar al mar. Hay que ser pertinaz con el canto, ¿eh? Te cortan la cabeza, queda la cabeza flotando en el río y la tipa sigue cantando. Ejército del Ebro, cumbaracumbaracum. Bien. Llegada al mar, las corrientes marinas condujeron el valero a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, tomaron el resto del cuerpo y lo enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza de Orfeo, fue atacada por una serpiente y Apolo la transformó en piedra. No a la cabeza, sino a la serpiente. Fue guardada entonces en una cueva de Antiza y allí profetizaba día y noche hasta que Apolo, viendo que sus oráculos en Delfos, en Grineo y Claro habían sido abandonados, nadie iba, iban todos a escuchar cómo profetizaba el mate de Orfeo. Y Apolo se enojó, fue hasta allá, se detuvo frente a la cabeza y le dijo que dejara de entrometerse en sus asuntos y que estaba harto de oírlo cantar. Y desde ese día la cabeza jamás volvió a hablar. Esta cabeza cantante de Orfeo recuerda a la del mítico rey de los alisos, Bendigeid Vran. Bendigeid Vran fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, Branwen, en la corte de Matoluch, todo esto en la antigua Irlanda, ¿no?, se trasladó Bendigeid hasta allí para rescatarla, ¿no? Y es famosa la imagen que tuvieron los vigías cuando vieron la llegada de la flota del rey Bendigeid, ¿no? Informaron que avanzaba lentamente un gigantesco bosque sobre el agua. Era porque veían los palos de los barcos tan amontonados que parecían un bosque en movimiento. Pero la lucha de los soldados de Bendigeid para salvar a Branwen, su hija, fue vana, porque los enemigos tenían el famoso caldero mágico que alguien nombra por ahí, el caldero mágico que poseía Matoluch. Y ese caldero servía para resucitar a los muertos. Entonces, cuando los guerreros de Bendigeid mataban a alguno, los tipos lo metían adentro del caldero y salía otra vez vivo, y así no hay guerra que se pueda
aguantar. Claro, no vale.
Al final, Bendigeid fue herido con una flecha venenosa y entonces le pidió a sus hombres que lo decapitaran. Dijo: mire, muchachos, me acaban de herir con una flecha venenosa que me produce indecibles quebrantos. Por favor, decapitadme. Muy bien, le cortaron el melón. Y él dijo entonces, quizá lo dijo antes: tomad mi cabeza, llevadla a Lundain y enterradla en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Ya era asunto, ¿no? Allí mi cabeza será tan agradable compañía como en los mejores momentos en que estaba sobre sus hombros, dijo el tipo. Y todos se miraban.
No crea, no crea.
Finalmente le cortaron la cabeza, procedieron como él indicó, y desde ese día canta melodiosamente junto a la roca de Harlech sin detenerse. Esta es la historia del pesado de Bendigeid Vran, otro que no deja de cantar ni cuando le cortan la cabeza. Parece Manuel Moreira. Bien. Otra historia. Acá viene una que no contaré, pero esta sí. Esta sí. En la mitología romana aparece la leyenda de Olo. Parece que un día, en los primeros años de Roma, mientras unos hombres excavaban en la cumbre de la colina del Capitolio de Roma para construir los cimientos del templo de Júpiter Óptimo, hallaron en la tierra un cráneo enorme. ¿Qué es esto? Un cráneo enorme. Y se atribuyó ese cráneo a un cierto gigante, Olo, lo cual valió al Capitolio su nombre, de Caput Oli, que más tarde se habría convertido en Capitolium. El encuentro fue interpretado como signo o premonición de la grandeza de la futura Roma, que con el tiempo y para los adivinos se transformaría en la cabeza del mundo. En el norte de nuestro país se habla de la humita, que quiere decir cabecita en quechua. El idioma quechua es muy fácil. Humita quiere decir cabecita y todo así por el estilo. Se trata de una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola en la noche, rodando por el suelo, o mejor, volando a ras del suelo, eso es mejor. Produce un ruido suave al desplazarse y suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios con el rostro bañado en lágrimas. Hay veces en que implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiosa situación, aunque nadie sabe cuál es esa situación. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero los viajeros se aterrorizan con la presencia de esta cabeza y salen rajando. Algunos no le temen y afirman que hacerse acompañar por ella en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus, como por ejemplo la humita. También hay versiones terribles de esta leyenda. Hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella hasta el amanecer, y otros que explican que quien escucha las palabras de la humita pierde las propias. La palabra de la humita suena para privar de la palabra al oyente. Voltaire también ha hablado de cabezas misteriosas y cuenta esta historia que tiene alguna gracia. Parece que un ermitaño llamado Pascual, en Italia, conocía a un señor vecino de la ciudad de Terni, llamado Jacobello, que era muy rico y un poco tonto. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre santos milagrosos, crucifijos que operaban maravillas, etc. Gracias a su elocuencia, Jacobello llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigían las palabras, hablaban con los mortales. Entre charla y charla, el ermitaño le dijo a Jacobello: mire, le voy a contar una cosa, a veces las estatuas de los santos hablan. Y el otro se empezó a creer un montón de cuentos. Y un día el ermitaño le dijo: mire, estoy esperando recibir de Roma una cabeza de muerto, que es un regalo del Papa, y que habla como la burra de Balaam, como los árboles de Dodona, habla y dice verdades interesantísimas. Como a la semana, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había depositado la cabeza. Dijo: mire, me mandaron la cabeza de Roma, y si la puse en una encrucijada oculta por ahí, qué sé yo, usted vaya, dice, párese a la medianoche y la cabeza le va a hablar. Entonces Jacobello, el rico Jacobello, fue, presentó, se paró delante de la estatua. Estaba, no era una estatua, era una cabeza.
La cabeza.
Una cabeza de un cráneo sería, de un muerto, qué sé yo. Y por ahí, nada. En eso se oye la voz de la cabeza. Y le dijo: Dios nada de recompensar tu piedad. Te participo que hay escondido un tesoro de 100.000 escudos en la entrada de tu jardín. Pero no vayas a buscarlo sin antes haber puesto ante mí una cacerola llena de marcos de oro en moneda de poco valor. Jacobello, víctima de terror pero también de codicia, se fue enseguida, abrió su cofre y puso delante de la cabeza parlante la cacerola llena de dinero. El ermitaño Pascual desapareció y nunca más fue visto por ahí. Y nada más, ahí termina la historia. Nombremos para terminar algunos seres mitológicos con cabezas raras. Ahí están los trolls en las naciones escandinavas, los gigantes de la antigua mitología que habitaban en Jotunheim y guerreaban siempre con los ases, ¿no? Bueno, estos gigantes decayeron, según Borges, en rústicos trolls, que son elfos malignos y estúpidos que moran en las cuevas de las montañas o en aburridas chozas. Pero dice que los más distinguidos tenían dos o tres cabezas. Eso es raro, ¿no? Una clase hegemónica basada en la multiplicidad de cabezas. No está mal.
Está bien, ese.
También aparece el Nesnaz, que en realidad tiene media cabeza, un ojo, una mejilla y así, ¿no? El Nez Nash anda en Borneo y en algunos lugares de la China y se encargan del comercio, son intermediarios entre los hombres y los demonios en asuntos comerciales. Se los distingue porque tienen medio valero nada más. Y el último es el Cuyata, un gran toro dotado en su cabeza de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 4.000 narices, 4.000 lenguas y ya en otro orden 4.000 pies. Para trasladarse de un ojo a otro, de una oreja, hacen falta 500 años. Se trata de una cabeza muy extensa,
muy, muy grande.
Es el último comentario histórico que se hará. La cabeza del Cuyata es extensa. Hemos ido a...
Hay unos unos bustos, esculturas, muy recientes en muchos municipios del Gran Buenos Aires.
Ajá.
Que no la pegan con la proporción entre la cabeza del prócer en cuestión y los hombros.
Ajá, sí.
Siendo la cabeza muy pequeña para esos hombros o demasiado grande.
Claro, yo le voy a explicar lo que sucede. Es que las cabezas de próceres, acá en la Argentina,
sí,
se fabrican en un establecimiento.
¿Pero en dónde?
Y los cuerpos de próceres en otro.
¿Es otro proveedor?
Es otro proveedor, son otros escultores, y a veces la comunicación no es buena, y a mí me da la sensación, discúlpeme, no quiero denunciar aquí ninguna corruptela, pero por ahí tienen cabezas y dicen, mirá, vamos a inaugurar una plaza Juan Bautista Alberdi. Tenemos acá el melón de Alberdi, pero... nos falta un cuerpo.
Claro.
Y mire, tenemos poco, mire.
Tenemos el de Juan Lazurdo.
Aquí está, este.
Bueno.
Y le dan el cuerpo, y el cuerpo por ahí resulta muy pequeño. Y
claro,
aparece la cabeza de Alberdi, sostenida apenas por un cuerpo insuficiente. Y otras veces pasa lo contrario.
Lo contrario. Yo el otro día vi una, no quiero mencionar ni el municipio ni el prócer, pero... cabeza muy chiquita en,
claro,
en un cuerpo,
sí,
grande, y encima como de yeso pintado de dorado. Muchachos, no pinten de dorado, ¿no?
¿De dorado? ¿Qué cosa? ¿Toda la estatua?
Sí.
Oh, era como el príncipe feliz.
El busto, sí, sí.
Pasa, hay que tener cuidado cuando el cuerpo es muy grande, que la cabeza no se te caiga por el agujero del cogote.
Claro, después queda asomándose.
Asomándose, como algunas personas que yo conozco, que se asoman a su propio cogote.
Podría ser más interesante la cultura.
Sí, podría ser.
Podría ser más interesante.
Acá hemos denunciado, sí, que a muchos próceres les afanan el caballo
a la
en las plazas. Le afanan el caballo y lo dejan de a pie al prócer.
Qué horror.
Y bueno, se ha dado el caso de próceres de a pie que son trasladados a otra plaza donde lo ponen en ancas de un prócer. ¿Acaso más encumbrado? Y entonces el general Las Heras en ancas del general San Martín.
Claro.
Y va Las Heras agarrado así. Bueno, eso también es algo que hay que denunciar.
Tomamos nota.
Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca y después de discutir un rato, el tipo me dijo lo que yo ya sabía, que es que cada vez que se habla de cabezas no hay más remedio que poner el tango que se llama precisamente Por una cabeza. No es que no haya otros. Puedo citar el tango Cabecita Negra.
Uh-huh.
Puedo citar la canción brasileña Cabeza Hinchada. Pero no son suficientemente representativos.
Debe haber otros también.
Hay más, sí, claro.
No me vienen a la cabeza.
¿Cómo?
No me vienen a la cabeza.
Sí. Vamos a escuchar entonces a Carlos Gardel en este tango que se llama Por una cabeza y que fue compuesto pensando evidentemente en estos casos que acabamos de enumerar. Adelante.
Thank you. la cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Por una cabeza.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Y ahora mi pulso es mucho más firme que antes. Yo cuidado mi pulso, me pulsa todo y pierdo el rumbo. Pulso, ya no queda más recurso. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, ya no queda más discurso. Pulso, no, 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 hay pulso. Acelera, la gente está lista.
Hay pulso. Tenés vida.
Cueste pulso.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Basada en una historia de amor real, la canción Somos Dos es el más reciente simple que el grupo colombiano Bomba Estéreo cortó para su disco Amanecer. Mientras su videoclip suma visitas en YouTube, escuchamos Somos Dos, el tema insuperable de la semana.
Y ya no tengo que esperar para saberlo. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, en Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí.
Sí.
Lo mismo que
porque no
el viernes.
Usted a contar nuestras próximas
Atención, porque en septiembre habrá novedades. Atención La Matanza, atención Chajarí en Entre Ríos. En La Matanza estaremos, en la Universidad Nacional de La Matanza, el día lunes 7 de septiembre.
Ah, sí.
Va a ser a las 9 de la noche.
¿Cómo tengo que hacer? Yo soy una señora.
Sí, usted, aunque sea una señora y no estudie en la Universidad de La Matanza, puede ir igual.
Me imagino que me darán entradas gratuitas.
Sí, va directamente, pregunta por el Salón de las Américas. Y ahí ingresa. Está en la calle Florencio Varela, 1903, en San Justo.
Voy a tardar menos en inventar algo.
Y el 9 de septiembre estaremos en Chajarí, en Entre Ríos. Allí, creo que en el marco de la Feria del Libro. En la Avenida 9 de Julio y Salvarredi. Va a ser esto, que es el auditorio de la Municipalidad de Chajarí, del Centro Cultural. Esto va a ser a las 10 de la noche. El 9 de septiembre, o sea, el 7 de septiembre en La Matanza y el 9 en Chajarí, Entre Ríos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero viajar en semicama.
Sí, ¿por qué no en cama total?
Bueno, a lo mejor sí, también quiero viajar en cama, pero pensé que lo máximo a lo que podía aspirarse en materia de ómnibus. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un adolescente que estamos preparando nuestro viaje de egresados a Bariloche.
Sí.
Y queremos ir por lo cuanto menos en semicama.
Y sí, lo mínimo a Bariloche es semicama, porque si es el servicio común.
El servicio común, ¿cómo es? Pinotea, ¿no?
Sí, ese.
De parado, incluso, me dijeron.
No, no hay de parado.
Ah, sí, sí.
No, el servicio común es ese.
¿Pueden ir los profesores? ¿Cómo es?
No, va un coordinador.
Soy un alumno que, como me hago siempre la rabona, no voy nunca a clase y no me entero de las cosas.
No, mirá, te cuento.
Ah, sí. ¿Vos sos el coordinador o el rector?
No, yo soy
el rector de la universidad, ¿no?
No,
¿qué tal? ¿Cómo te va?
Soy uno de los coordinadores.
Ah.
Van dos coordinadores de la empresa.
¿De la empresa Chevalier o de la empresa del colegio?
No, de la empresa.
Me dijeron que son los mismos dueños.
No son los mismos.
Porque yo voy a un colegio privado y me dijeron que antes los dueños del colegio tenían una empresa de ómnibus, pero que ahora, como habían pelechado haciendo viajes de egresados a Bariloche, les pareció que los adolescentes eran un buen público. Dice, ¿qué le podemos brindar al adolescente?
¿Qué?
Escuelas.
No, ¿pero qué es? ¿Un emprendimiento?
Escuelas privadas.
Qué raro eso.
Todo es muy raro. Bien, explíqueme cómo es esto. No sé lo que me iba a explicar.
No, mire, nosotros tenemos coordinadores por grupo. Te tuteo porque vos sos un pibe.
Claro.
Tenemos coordinadores por grupos y hacemos las excursiones, los bolis. Es todo un paquete de atracciones que tiene que ver con el viaje egresado. Que
¿un
te incluye?
Paquete, ¿en qué sentido me lo dice?
Lo que te incluye el paquete es alojamiento.
Cuando desate el paquete y manche que se ensartó.
Sí.
Bien. Bueno, no me importa.
Ocho días, cuatro noches.
4 días y 4 noches está bien, porque
8 días, 4 noches.
A mi hijo, el otro, el mayor, ahora era el padre yo.
Sí.
Porque no dejó nunca que mi hija vaya sola a ninguna parte.
Bueno,
y ella empezó a escuchar, pero cuando vio que la conversación subía de tono, me llamó a mí y aquí estoy.
Está bien, si usted quiere.
4 días y 4 noches me parece perfecto, porque 4 días y 2 noches, yo me pregunto, y las 2 noches que faltan, ¿dónde las pasa?
En el micro, señor.
¿A dónde? Y no sé, durmiendo afuera en Bariloche, guarda, ¿eh?
Y está fresco.
Guarda, que la fresca no es lo mismo dormir afuera en Bariloche que en Misiones.
No, pero igual duermen poco los pibes porque van a los boliches todas las noches, tienen un boliche diferente. Y después tienen las excursiones, no tienen tiempo.
Bueno, pero primero explíqueme lo de semicama.
Semicama es el asiento que se reclina un poquito.
Sí, semicama.
Y le ponen una tabla como de lavar la ropa para los pies.
Ah, semicama.
Semicama. Después tiene servicio cama, ojo con el cama, porque lo llaman cama, pero no tiene 180.
Sí, del mismo modo que lo llaman semicama.
Sí.
Quienes no vieron nunca una cama.
No llega a 180 grados que se reclina. Se reclina un poco más que el semicama.
Lo peor es cuando empiezan cuando se pasan de los 180 grados,
sí.
Y uno tiene que dormir con la cabeza colgando para atrás.
Claro,
eso
claro.
Me dijo el médico que es fatal, que se te va la sangre de la cabeza y no sé qué te pasa, o si no, a veces te rompes el cuello directamente.
Bueno, pero...
No hay peor cosa, me lo dice siempre mi médico cada vez que entro,
sí.
Que dormir con el cogote colgando para abajo.
¿Pero cómo
mismo cuando le lavan la cabeza a las señoras en las peluquerías que le sí. Tienen con la cabeza colgando? A mí me lo he dicho por un peluquero, ¿eh?
Bueno,
muchas veces están ahí manipulando la cabeza de la tipa, pasándole el shampoo y por ahí sienten un...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se les quebró la cabeza y le quedó la cabeza colgando.
No, no.
Es un problema.
¿Pero qué le parece?
Le dijeron que agarran, le secan un poco la cabeza, la sacan y la sientan... La sientan en el banco de la plaza que hay enfrente, con la cabeza.
Colgar. Queda como los perritos.
A veces se le enderezan un poco la cabeza con algo.
Y pero sí, si le pone una especie de tutor.
Sí.
Un palo.
Tutar, un padre, un tutor.
No, no, un palo, señor, un palo.
Un palo abajo el pullover por atrique.
Claro, que haga de continuidad de la columna.
Le atamos los pelos al palo de joven, que ahora mira así derecha.
Sí, le pone una especie de halo.
Bueno, no es ese el problema. Usted está
No, esto es para el...
Pero sin embargo, son carísimos los asientos llamados cama.
Sí.
Y como usted me acaba de revelar, no son tales.
No, es ese, pero está el servicio cama total.
Ah, como si el otro fuera parcial.
Claro, es que es parcial.
Ah, muy bien.
Es parcial, pero no lo aclaro.
¿Y cómo es? Porque ya me está gustando, ya me da gana. Yo hablo, oigo hablar de cama total y ya se me despierta el indio.
Y bueno, no, el indio no, es para descansar. Es el servicio cama total suite platinum de oro.
Ah, sí.
El
platino de oro es una de las cosas más contradictorias que se han visto.
Pero le suman cosas, ¿vio?
Claro.
Es tanto el goce que adquieren nuestros pasajeros en estos micros que cuando llegan a destino se quieren quedar arriba del micro.
Sí, hay que despertarlos y bajarlos a patadas.
Sí, no.
Muchas veces, sí.
Es un rato más, un rato más.
Los mismos colectiveros se quejan, dicen, no viajo más en micro con cama total porque después los pasajeros los tengo que bajar yo.
Y, sí. Piden un ratito más, un ratito más.
Y a veces algunos se quedan durmiendo y suben los que van a otro lado.
Está la cama ocupada.
Y se le acuestan en la misma cama.
No puede ser.
Ah, bueno, a mí hay una cosa que no me gusta. Por ahí yo voy durmiendo en los coches cama y por ahí tienen paradas intermedias. Y ahí se pudre todo porque para el micro en Mercedes, suben unos cuantos, no encuentran lugar. Y bueno, si no hay más camas libres, dice, por favor, hágase a un lado, compañero. Que...
Claro.
Y se acuestan al lado, qué sé yo. Algunos está bien, pero por ahí otro está llegando, no sé, abragado y ya te pasaron una pierna por encima.
Sí, justo embragado.
Sí, o te abrazan un poco. A mí eso no me gusta mucho.
No, pero igual...
yo tengo mi privacidad en la cama, o se me puede subir cualquiera.
Hay cierta privacidad endeble, es cierto, pero privacidad al fin.
Porque hay tipos que sacan la pata... Afuera.
Para el
afuera
pasillo.
El asiento, claro. ¿Cómo se duerme? Un momento. Si es cama total, yo me desvisto.
No, no se puede desvistir.
Cama total, voy a dormir con zapato.
No, señor. No,
me decís, cama total, Platinum Plus.
Sí.
Yo digo, bueno, me voy a sacar, me voy a poner un pijama, ni aunque sea. Porque no voy a andar en calzoncillos por ahí. Me despierto, tengo que ir al baño. No hay baño privado. Es el mismo baño que está en el fondo.
Claro, tiene que ir
no voy
abajo.
A salir en calzoncillo. No. Pero me pongo un pijama, una bata, algo.
Pero no, ¿cómo se va a poner una bata? Usted se saca, si quiere, el calzado. Creo que le dan como unas pantuflas de...
Para meterse en la cama, unas pantuflas.
No, para andar por ahí. Y una frazada.
¿Los zapatos, señor?
¿Pero quién le va a afanar los zapatos?
Bueno, ¿quién? Cualquiera. El mismo que se me sube a la misma cama.
No, quizás bueno, si no se le van los zapatos por abajo. Pero hay una cortina... Que separa el habitáculo, su habitáculo.
Del pasillo.
Del pasillo.
Claro, que a mí no me gusta que por ahí Y no la pueden hacer así, asomar.
Bueno, pero...
Por ahí yo me doy vuelta y veo, asomo una cabecita que está ahí mirándome.
Pero tiene que separar el abrojo. Vio que hay un abrojo.
Ah,
que,
con abrojo.
Un velcro que...
A mí todo esto me está gustando bastante poco, le digo.
¿Y pero cómo quiere viajar si no...?
Bien.
Bueno, pero ese es el servicio máximo. Además le dan cena caliente...
Ah, sí, ¿por qué? ¿En los otros que te la dan fría?
Sí, en los otros les dan snack.
Ah, el buffet froid.
Le dan un, sí, un sándwich.
¿Un sándwich de qué? ¿Qué cara me está poniendo?
Sí, le pongo cara de cartón corrugado.
¿Y acá cómo es la cena? Me imagino que será una cena... ¿No es mejor parar?
No, porque se jactan de no parar.
¿Qué jactancia es esa?
No sé qué jactancia es, pero se jactan de no parar.
Verdad, sí.
Dice directo, no
paramos. No paramos ni para,
no paramos.
Ni para cenar.
Dice, de acá a Ushuaia no paras. Cuando uno pide, por favor, pará. No, no para. Le dan una pasta, por lo general, caliente.
Ajá, que no se sabe qué es.
Que no se sabe bien qué es.
Una pasta en el sentido de ravioles, algo así.
No, que podrían haber sido ravioles o canelones destrozados.
Y claro, lo destrozan y
quizás
lo,
la sal.
Ponen algo arriba y chao. Porque sí. Son de varios viajes, ¿eh?
Y no se
dice. Ah, qué. Sí, siempre la misma pasta.
Y una carne. Que uno la adivina como de ave, que podría llegar a ser un pollo.
Ajá. Usted me está hablando de esa manera. ¿Y qué pasa entonces con los de menor precio?
No, los
yo prefiero un sándwich antes de un ave, que puede ser tanto
y sí.
Un gallo como
sí, de todos modos
como un fondo buitre.
El sándwich es un bloque de pan.
Sí, ya sé lo que es un
con una feta,
no me lo explique. Ha llegado el médico con mis medicamentos.
Por favor, pase.
Gracias,
por aquí.
Sí.
No hay médico con los micros, ¿eh?
Sí, nuestro, buenas tardes.
Sí, buenas
en
tardes.
Nuestro servicio es el único que tiene servicio médico.
¿Tiene un, pero uno se puede, ¿qué? ¿Para una urgencia? O se
mira,
puede...
operaciones, no.
No, señor, me imagino que no.
Ahí sí paramos. Paramos para dejarlo en el hospital a usted y después regresé. Pero sí,
para atender cosas menores, por
cosas
ejemplo.
Cosas menores, por ejemplo.
Tengo un dolor
desmayo. Se desmaya, bueno, y el médico le da un par de sopapos.
Sí.
Al pasajero y le toma la temperatura.
Bueno, pero primero lo tiene que reavivar.
Bueno, lo reaviva, le hace un diagnóstico, le da una inyección, puede ser.
¿Inyección de qué?
De lo que sea, que él se le ocurra o que tenga.
Bueno, pero de...
Mire, dice, no sé lo que usted tiene, pero las inyecciones que yo tengo acá no son muchas tampoco. Tengo 3 o 4, a mí me parece que esta puede ser.
¿Cómo me parece? Me parece dudoso.
Si hace asistir por algún pasajero comedido, que nunca falta, sosténgamelo al señor.
Sí.
A ver, bájele aquí a la señora y...
Ahora, ¿y si el médico no tiene...?
Es otra seguridad, ¿eh? Yo viajo más seguro, así.
No, bueno, no sé si es seguridad. ¿Dónde viaja el médico? Porque no hay lugar.
En el consultorio.
¿Hay un consultorio?
Sí. Está el baño y enfrente el consultorio. Y el tipo siempre está asomado, así mirando. Sí.
Esperando laburar, porque...
Esperando, sí, laburar.
Porque por ahí no tiene trabajo en todo el
viaje. Tendría que haber, ¿eh? En los aviones no hay, ¿no?
No hay, pero ahí sí.
Pero hay muchos que viajan. Porque el médico está siempre yendo de acá para allá en avión, mitad para demostrar que es médico.
Sí, y va a congresos el médico.
A congresos,
que
sí,
siempre
sí.
Son en lugares con playa los congresos de médicos, nunca son en el medio de un desierto.
¿Qué? ¿Y para qué quiere hacer un congreso en medio de un desierto? Usted me parece que está loco.
No, pero...
Se lo digo como médico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo de un... De un congreso en Claromecó.
Sí, bueno.
Y lo que usted dijo me parece ofensivo.
No es ofensivo. Yo digo, qué curioso que siempre los congresos de profesionales son en lugares turísticos, muy atractivos, como para no estar en el congreso.
No es así.
No es así.
No es así. Todo lo que usted está diciendo es falso.
No, señor, no es falso.
Nosotros, por ejemplo, vamos, ¿cierto? Así se mejora la ciencia. ¿Cómo es un congreso? Muy bien. Levanta la mano un médico y dice...
Sí.
A mí me parece que tal enfermedad se puede curar con tal medicamento. Dicen todos y se ríen.
Pero no es así.
Nunca había una película.
Sí, se
ríen. Ah, ja, 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 los tipos con barba. El que se ríen.
Eso no se cura.
Entonces el tipo descubre, dice, traje un nuevo medicamento, se llama la penicilina.
Sí.
¡Ah! 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 Gritan todos, no. ¡Penicilina! Y entonces el tipo agarra y dice, a ver, tráigame alguno que esté fulero.
Sí, lleva varios casos testigos.
Le traen 4 o 5 enfermos, le da penicilina, se curan todos, y todos los que se reían dicen, lo felicito. Dice, ahora no me felicite nada, dice el tipo. Son todos así los congresos, señor.
Pero todo es así, hasta que uno le falla. Hay una moneda que cae seca.
No, la ciencia adelanta. Es así. En todos los congresos aparece un tipo, presenta un nuevo medicamento, primero nos reímos todos.
No es así.
Y después los enfermos se curan para siempre. Y así es como la ciencia adelanta, de este modo, caballero.
¿A paso de congreso, además?
A paso de congreso en congreso. Incluso hay enfermos que cuando ven que se avecina un congreso, dice, espere, doctor, no me dé el medicamento ahora, espere 2 meses al congreso de Montehermoso,
sí,
que seguro que van a inventar algún nuevo medicamento para mi mal.
Sí, pero 2 meses usted no llega al congreso de Montehermoso, si lo hacemos esperar.
Bueno, entonces opéreme ahora.
Sí.
Opéreme ahora.
Sí, porque en general el médico se lleva a sus propios enfermos para exponer.
Yo creo que sí. Que sí. Se los lleva a los congresos, lleva a todos los grupis. Y entonces se hacen lo que se sienten mal, se toman la penicilina y ¡ah! Me siento bien. Chau.
¿Chau qué?
Me voy.
Ah, bueno. No, y despliegan láminas y... Vio que llevan a veces muñecos para explicar.
No, muñecos.
Sí,
como...
sí,
en vez de pacientes. Cuando no consigue paciente, lleva muñecos.
Como maniquíes, pero de esos que...
Sí, yo al principio, saca... cuando empecé mi carrera, en la sala de espera había muñecos, nada más.
No, en la sala de espera no, señor.
Ponía muñecos de paro para que la gente creyera que tenía muchos clientes. Y me quedaba así esperando.
No, yo le digo muñecos que usted le puede extirpar órganos.
¿Ah, sí?
¿Vio de esos que tienen la facultad?
¿Venden?
Sí, hay unos muñecos bárbaros, se venden ahí en la Avenida Córdoba.
Ah, yo me voy a comprar.
Están bárbaros, usted lo abre.
¿Y que le sacas un ojo, el hígado?
Le saca lo que quiere.
Qué maravilla para los niños. Un gran juego para los niños.
Claro, y igual...
A ver, niño.
Guardar todos los órganos otra vez.
¿Qué es esto? A guardar cada cosa en su lugar.
Claro. Esto lo puso mal el nene, ¿no, vaca?
Sí, no, ¿cómo que no?
No, señor. Claramente esto no va acá.
Yo he visto mucho, a mí me gustan las láminas que hay en las...
A mí me encantan. Las láminas
en los consultorios.
De anatomía.
Por ejemplo, sí, la otra vez fui al oculista.
Sí.
Y tenía una lámina ahí, pero decía, el ojo.
El ojo.
Grandote así, el ojo. Y un ojo. Grande el ojo.
Parece Plutón.
Sí, mira. Sí, así grande. Y con unas letras que decía... córnea.
Córnea.
Ah.
Sí.
Púpila. usted sabe que...
Párpado.
Yo pensaba... soy médico, ¿no? Cuando era estudiante pensaba que los órganos adentro tenían... La rayita con el nombre.
¿Cómo va a tener el cartelito?
Claro, porque las láminas estaban hígado, duodeno, píloro, paquete vasculonervioso.
Sí, no
todo
está.
Eso tenía. Y después cuando, la primera vez que asistí a una operación, abrieron los venas, digo, perdón, doctor, le digo al profesor, ¿dónde están las letras? ¿Se borraron? ¿Qué pasó?
No, claro, ¿qué letras, señor?
¿Qué letras? ¿Cómo? Las que hay en las láminas. Esta, mire, le muestro. Vaso, dice acá.
No figuran los carteles.
Ah,
no
están los carteles. Yo pensé que sí. Entonces, un momento. La medicina es mucho más difícil de lo que yo pensaba.
Sí,
voy a tener que estudiar el doble, porque yo creí que uno cuando empezaba a operar tenía la ayuda de los cartelitos que tenían los órganos.
No hay nada.
Entonces,
de...
eso te ayuda. Apéndice.
Apéndice.
Entonces, ¿sabes? La sacás.
Claro. A ver si saca algo distinto.
Ahora cuando te encontrás, señor...
¿Qué es esto?
¿Cómo era esto que se llamaba...? Robledo.
¿Cómo?
Robledo, mirá. ¿Cómo se llamaba el órgano este? ¡Este!
No puede estar mientras opera haciendo...
Bueno, pero por ahí uno tiene un olvido. Muchas veces nosotros los cirujanos, aún los mejores como yo, tenemos olvido.
Pero no tiene una lámina.
Ay, ¿cómo era que se curaba esta enfermedad? Pará. Y por ahí viene otro. Me parece, ¿no?
Sí.
Que le tenías que sacar que está acá, esta cosa.
Pero eso lo tiene que saber de antemano, señor,
bueno,
en la
sí,
práctica.
Teóricamente lo tendríamos que saber de antemano, pero por ahí hay una situación que se nos va. Tenemos muchas operaciones todos los días. Yo tengo entre 15 y 2 operaciones por día.
Bueno, pero es muy variable.
A veces, le digo, muchas veces me tengo que llevar trabajo a casa. Ya llega la hora que el hospital cierra. Digo,
los quirófanos.
Cierran los quirófanos. Y me lo tengo que llevar a casa, tipo.
¿Qué cosa se lleva a su casa?
El enfermo, ¿qué me voy a llevar?
¿Pero cómo se lo va a llevar al enfermo?
Lo llevo ahora, después de comer, tengo 2 operaciones más, me las hago por abajo de las patas, que es donde le duele al tipo.
Pero ¿usted tiene un quirófano en su casa?
Voy a tener un quirófano en mi casa, ¿qué se cree? Tengo más o menos.
¿Cómo más o menos?
Sacamos todo de la mesa de la cocina, sacamos las cosas, los chicos los mandamos a dormir, pues si no vienen ahí a agarrar. Y ahí.
¿Y qué me cuenta de la asepsia, de todo eso?
No, esos son todos cuentos de las revistas nuevas que salen.
¿Pero qué cuento de las revistas?
En mis tiempos operábamos así a la criolla, señor. ¿Qué tanta desinfección? Echábamos un poco de DDT y chau.
Pero, ¿y no se, le infectaban los tipos?
Muchas veces sí, muchas veces no.
Y bueno, ¿cómo? Muchas veces
¿cómo esto,
sí.
¿Cómo es la vida, señor?
No, ¿cómo es
la ley de la vida?
No, bueno.
A veces te infectás, a veces no.
No, bueno, pero si usted se expone...
Es así, señor.
No es así, señor. Si usted...
le digo yo que he visto muchos casos.
Sí, muchos casos los provocó, no es que los vio.
Sí,
los
también, es cierto.
Los provocó usted.
Es verdad.
Y sí, bueno, los vio pasar como un espectador.
¿Se va a atender o está preguntando nada más?
No.
¿Qué le duele? A ver, acuéstese acá.
No, pero no me voy a tener.
Acá. Sí. Ahí está.
¿Pero esto es semicama o es cama total?
Según. dígame, ¿cuáles son sus síntomas?
Mire, me tira un poco acá.
Es normal.
Y siento...
¿A quién no le tira un poco acá?
No, señor, bueno, yo
a
siento
cualquiera,
que...
A señor. 24.
No, espere, señor.
Retírese, tómese siento... esto en ayunas...
¿Pero cómo voy a tomar esto en ayunas?
Y no vuelvo más.
Y siento un hormigueo.
¿Ah, un hormiguero? Tome, échele esto, Camani.
No.
Insecticida Camani, échele. Para las hormigas.
No, es una sensación de hormigueo.
No hay sensación. ¿Hay hormigas o no hay hormigas?
No, hay sensación. A las hormigas habría que matarlas con otra sensación. Una sensación.
Sí, claro, con la sensación de que usted mata hormigas.
Sí, una sensación.
Bueno, retírese, no me gusta.
Insecticida. Yo no me voy a operar tampoco.
Tengo muchos fallecimientos, todos los pacientes que están esperando acá. Señor.
¿Tiene trabajo atrasado?
Sí, tengo mucho trabajo atrasado porque salí de vacaciones de invierno. A uno de los pacientes lo dejé a medio operar. Porque se me iba el avión para Claromecó.
Pero.
Y le digo, mire. Lamentablemente los seres humanos también somos médicos.
Bueno,
los médicos también somos seres humanos.
Pero lo dejó el tipo abierto.
Tenemos que veranear, tenemos derecho a veranear, señor, como cualquiera. Así que,
bueno,
lo abrí, calculé mal, pensé que iba a terminar. Si lo cierro...
No, ¿y cuándo vuelve?
Me pierdo el avión.
No, ¿cuándo vuelve?
Vuelvo el mes que viene.
No, pero ¿cómo el mes que viene?
Cuando vuelvo el primer agujero que... La primera idea que cierro es la suya.
Bueno, sí, pero...
Pero bueno, por ahora no salga, mucho reposo.
Sí, que...
De ser posible, boca abajo no se ponga.
Se le caen todos los órganos.
Se le van a caer todas las vísceras.
Claro, ¿sabes? Le queda una parrillada completa.
Lamentablemente usted dice, es incómodo. Bueno, es incómodo.
Y sí.
Llamar a otro médico... Y yo lo voy a tomar a mal.
Bueno, tómelo a mal,
porque
pero
usted es mi paciente, aquí estamos jugando, señor. Y nadie va a querer, porque si usted es paciente del doctor Briscoe,
sí.
No.
Y no, bueno, por eso, el que empezó una cosa la tiene
la que... La tiene que, muy bien.
Eso sí.
Eso es una cosa de la mafia y de la medicina, de ambas cosas.
Bueno, felices vacaciones, doctor.
Bueno, muchas gracias. Ya no se me mueva mucho, ¿eh? Si quiere, tome.
Sí.
Póngase este repasador y sosténgaselo bien fuerte.
¿Así?
Ahí va, acá.
Así.
Ahí está.
Bueno.
Bueno.
Un mes no sé si aguanto, pero...
Bueno, señor.
No, no, está bien, bueno, voy a poner buena
que
voluntad.
Que me va a salir con culpa, ¿no es cierto?
No, no, no.
¿Qué quiere? Que yo esté en Cloramecó ahí, meta boliche y boliche con todo lo, el jet set internacional y me sienta culpable pensando en usted.
Bueno,
muy bien, lo conseguiste.
No, bueno,
¿viste?
Sí, pero,
lo conseguiste.
Sí,
estoy, ahora me siento culpable. Ya está, me arruinaste la vacación.
Bueno, no, no.
Me arruinaste la vacación,
sí,
macho.
Yo tengo los órganos al aire libre.
Bueno, hasta luego. ¿Querés que hagamos una pausa ahora, si terminamos con todo esto?
Y bueno, sí.
Bueno,
no,
claro,
sí.
Estamos todos atrás tuyo,
¿viste? No, no, no todos atrás tuyo.
¿Querés hacer una pausa ahora?
Sí.
Bueno, pausa. El señor quiere una pausa. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
Que el día no decaiga. Tarde feroz, de lunes a viernes, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Con Ivana Franco.
Pulso, 95.1.
Tenés pulso, tenés vida.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
95.1. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el caracola. Te vas a confundir con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar?
En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien. Sí, hola, hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Aquí estamos. Bueno, estamos aquí en el galponcito, como mañana y como ayer.
Está Juan Bailey, nuestro productor.
¿Cómo le va, Juan?
De destacada actuación aquí en... Es un hombre de la casa, de 360, y que ha venido a fiscalizar. Ahí está haciendo una lista, anda como Calígula.
Sí.
Con un cuadernito ahí, que son los tipos que...
Anotando todo.
Sí, anotando todo. Bueno.
Bueno, no sé si quiere llamar ya mismo al sordo que sí. Y ya llega al auditorio de Radio La Plata, de Radio La Plata, nuestro querido ponderado maestro, el sordo Alejandro Gagaré. Bueno, a ver si tenemos tiempo para estos pedidos. ¿Queda algo de tiempo? Irma le pide volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando un retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le jodido tu vida, tu querer, bajo el burlón mirar de la... las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marechita, la nieve del tiempo platearon mis pies. Aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
A ver, Moreira, usted estaba debiendo Oración del Remanso, que...
Bueno...
correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, aquí
un dúo.
Podemos hacer un dúo.
Es lo fácil, es que yo no puedo cantar.
A ver qué. Puentecito, es que necesitamos para hacer puentecito a los demás. Le pedía un puentecito del río, pero necesitamos a los demás.
Sí, faltan. Un par de...
¿Qué quieren?
Mire, cuando tú no estás canta.
Eso, me encantó.
Usted canta mucho ahí, yo un poquito.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino
y las estrellas pierden para mí su seducción.
Cuando no está, muere mi esperanza. Observa mi ilusión.
Oye, mi lamento, que contigo al viento todo el dolor.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música. Información. Vida.
Cocina de Culturas presenta a Adrián Yáñez y Roxana Ahmed juntos por primera vez en Córdoba. Un recorrido increíble por el jazz y la música popular argentina. Domingo 23 de agosto, 21:30 horas. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Vos a Pulso la escuchás donde quieras y como quieras.
En tu auto, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Baja la aplicación.
Baja la aplicación.
O entra a pulso951.com.
Pulso.
Música.
Música. Información.
Vida.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue, ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción.
Hora 2, 5 minutos. Temperatura 10 grados. Humedad 79%. Vientos del cuadrante norte a 3 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Cielo parcialmente nublado. ¿Qué se espera para la mañana de este día, jueves 20 de agosto? Cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos moderados del noreste. Se pronostica una mínima de 4 grados y una máxima de 18. Señoras y señores, soy Gabriel El Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera,
y llegamos al jueves. Yo, perdón que sea tan sincero, estoy hecho pelota. No sé qué es, si las defensas bajas, si el tiempo, si es este mes de agosto, pero no puedo zafar de resfríos, anginas, gripes. Salí sorteado para todo, loco, pero no le aflojo, aquí estoy, no te voy a abandonar. Ahora vas a tener que hacer esfuerzos para entenderme, porque con la nariz tapada, la garganta, la miseria se complica bastante. Pero basta de lamentos. Tenemos música, la posibilidad de estar en contacto. Lo vamos a pasar muy bien. Lo mismo, ¿eh? Te lo garantizo. Música, maestro.
Civilización.